En el hijo de su podcast decimos abiertamente, no sabemos de qué se trata este podcast. Y en efecto, las opiniones aquí expuestas son con el único fin de entretener y no deben ser tomadas en serio. No apoyamos ningún tipo de agenda política, ideológica o religiosa. De la misma manera, no apoyamos la violencia y o el abuso de ningún tipo y reiteramos nuevamente, no sabemos de qué se trata este podcast. Ustedes véanlo.
¡Hey! ¿Qué tranza, gente? Bienvenidos a un episodio más del Hijo de Su Podcast. En esta ocasión, como siempre, a mi izquierda y a mi derecha tenemos a Lupillo, el Duende Alvarado a mi derecha, perdón. Y a... ¡Ay, güey! Mira, güey, se nos está cayendo el set también a la madre.
¡Ah, cabrón!
¡No mames! ¡Guacha, güey! ¡Pinche Rexis, no, hombre, güey!
Fue el que se pasó para allá.
Ah, mi derecha, Lupillo, el Duende Alvarado, carnal, ¿cómo estás?
Bien, bien, déjame quito los lentes porque como Mia Khalifa se quita los lentes cuando van a empezar los putazos. Va. Yo también.
Ah, que no era al revés, güey, tú te los perdías, ¿no?
Cuando sí, yo me los pongo, ¿va? Sí. Ahorita me los pongo cuando me toque mi...
Y a mi izquierda de Máxima 99.1 FM... Charlie Romero.
¿Qué onda, raza? Qué gusto poder estar aquí con ustedes otra vez. ¡Feliz año!
¡Feliz año! ¡Feliz año! Es el primer capítulo grabado del año. Y ese capítulo... pero antes de eso, Charlie, ¿dónde te puede escuchar la gente que no está aquí en Ciudad Juárez?
Estamos a través de www.maximafm991.com.
Y, raza, si piden sus rolas ahí con el Charlie, hagan el anuncio, digan que los mandaron aquí del Hijo de Su.
Estoy de martes a viernes de 6 de la tarde a 10 de la noche.
Muy buenas rolas, ¿eh, gente?
¿Y qué haces los lunes, güey? ¡Ay! Hasta le puse pinche voz de...
Bueno, los lunes en la oficina de ventas, a partir de la próxima semana.
Te andas prostituyendo. Ah, está bien, entonces nos tenemos que prostituir en algún punto de la vida.
Bienvenido al club, mi Charlie.
Bienvenido al club.
Pero bueno, raza, este episodio... Por la temática, es un episodio que tenemos que hacer el disclaimer normal de se recomienda discreción. En este episodio se van a discutir secuestro, violación, abuso infantil y muchas cosas más. Estamos hablando del tema de asesinos seriales, ¿no? Y les platicaba ahorita, antes de que se nos fuera la luz, porque este ya es el segundo intento para la raza de YouTube, Es una de esas cosas que cuando empiezas a leer, empiezas a investigar, dices tú, güey, yo soy fan del terror, soy fan de la ciencia ficción y todo esto, pero en realidad estas personas, ya sea por las situaciones de vida, como dices tú, Charlie, o por enfermedades psicológicas, pues superan cualquier película de terror, ¿no?
Sí, como te decía, cada vez sale uno peor.
Sí.
Y el cine queda corto con la realidad.
Sí, de hecho, estábamos platicando que todavía hay, se especula pues que hay alrededor de 20 asesinos seriales activos ahorita.
Ya busqué bien el dato, dice que son alrededor de poquito más de 36.
36.
Activos.
Activos
ahorita. De los que podríamos conocer, bueno, de que se podrían dar a conocer.
Sí, que todavía no han sido capturados, que todavía están haciendo...
Fíjate que
de las suyas.
Ahorita que estaban diciendo que por su situación de vida o por otras circunstancias, me acuerdo ahorita, me vino un recuerdo levemente de que también hay quien nace así, con un gen que los hace violentos y los hace llegar a
sociópatas, ¿no? Ajá. Algo así, sí, cuando son sociópatas.
Me acuerdo cuando estaba estudiando, alguien expuso y dijo que también era, así como pues la gente... gay, que dicen que ellos nacieron en mujeres en el cuerpo de un hombre,
sí.
Es algo similar también con ellos. O sea, ellos nacen con un gen que ya traen dentro de ellos el crimen, ya lo traen pero es por un gen.
En la sangre.
Ajá.
Oye, el Rexy se está echando un chingo de humo, ¿no se está descomponiendo el güey?
Anda desvielado, güey, como que le falta aceite.
Le tienes que hacer cambio de aceite.
O hay, bueno, que darle una afinación al...
Pero es humo blanco. Cuando es oscuro,
sí, ya falló el motor. Pero bueno, antes de empezar más en el tema, vamos a saludar a la gente de TikTok, la gente que está llegando. Ángeles, bienvenida. Maidali, bienvenida. Alma,
saludos.
¿Quién más tenemos por ahí? Milka, bienvenida. Y pues ya saben, raza, es, como saben, este es episodio grabado, entonces vamos a intercalar las interacciones aquí con ustedes en lo que exponemos el tema. Y más tarde vamos a tener el de líderes de culto. Líderes de culto, ese va a poner bueno. No vas a estar tú aquí, pinche Charlie.
Ya sé.
Déjale tus notas al pollo, güey. Sí. Déjale tus notas al pollo, güey. Porque el pollo va a entrar a suplir por el Charlie porque tiene un compromiso el Charlie. Oye, güey, hazme un paro antes de... Otra tacita, ¿no, güey? Por favor.
Y que se nos vaya la luz otra vez.
Antes de que se nos vaya la luz otra vez. Pero bueno, entonces, Charlie, a ti... estábamos platicando, obviamente, de nuevo, porque es el segundo intento. Estamos platicando que ya hemos tenido episodios sobre asesinos seriales, pero en esta ocasión nos enfocamos más en... No es por quién sea el mejor asesino serial, porque obviamente un asesinato es demasiado, ¿no? Pero estamos hablando de las personas con el mayor número de víctimas que se conoce, ¿no?
Sí, y que estos asesinos de algún modo se comparan entre sí. Bueno, se empatan entre sí en cuestión de víctimas o en cuestión de lo que les sucedió en la infancia.
Sí.
De ahí
sí,
toma sí. mucha relevancia el por qué hacían esto con sus víctimas.
Sí, y es bien importante recalcar eso, ¿no? Que uno puede procesar las cosas de diferente forma a un niño. Y afortunadamente, y digo afortunadamente, esto nos da a entender a mucha gente que en realidad no hemos sido tan afectados, pues vaya, por las circunstancias a nuestro alrededor. Porque, vaya, quiero que quede bien claro esto. Si bien vamos a exponer sus inicios y cómo fue que llegaron al punto donde vaya, cayeron al abismo, eso no significa que sea una constante con todos. Hay una serie en Netflix que se llama... Mindhunter, que está basada en hechos reales sobre un equipo que creaba perfiles de asesinos seriales en, creo que en los 70s. Y ellos decían que había tres denominadores, que uno era que cuando estaban niños empezaban a torturar y a matar animales, que mojaban la cama y... ¿cuál era el otro? A ver si Rex lo puede encontrar, pero ahorita de momento los que se me vienen a la mente son estos dos. Pero aquí van a ver que en estos casos ni siquiera hacen mención de esas características, pues vaya. Pero sí son las personas que tienen el número más alto de víctimas que se sabe, pues, ¿no? Porque
confesado.
Sí. Confesado y que hay pruebas también, ¿no? Porque también muchas son especulaciones y muchas veces también el mismo morbo de la gente. Uh-huh. Les da números que en realidad no son, ¿verdad? Como en tu caso, Charlie, que estábamos hablando de...
Pedro Alonso López. Él es el llamado monstruo de los Andes.
Rexis, cuando tengas chancita, te pones una foto.
Sí, él tuvo su periodo de actividad, por llamarlo de alguna manera, entre los años 1969 y 1980.
O sea que estuvo activo más de 10 años.
Así es, estuvo activo en Perú, Colombia y Ecuador. Él confesó haber matado y abusado sexualmente a 350 niñas. Abusaba sexualmente de ellas y las estrangulaba.
Fíjate que ese es un común denominador con mucha gente de Centro y Sudamérica.
¿Y a qué viene este perfil de asesino? Bueno, es considerado como un perfil sociópata. Viene desde los 8 años que él perdió la inocencia. Por eso sus víctimas son a partir de los 8 años.
¿Pero por qué perdió su inocencia a los 8 años?
Porque, mira, viene de una mamá prostituta, donde la mamá daba sus servicios en su propia casa. Entonces, él presenció esos actos que la mamá realizaba, los servicios sexuales que ofrecía dentro de la misma casa. Entonces, estuvo presente. Y eso... viene del daño psicológico que pudo haber tenido.
Pero entonces...
Él confesó haber perdido su inocencia a los 8 años. De ahí radica sus víctimas, ¿no?
Sí.
A partir de los 8 años. Porque si a mí me robaron esto, yo se lo voy a quitar a alguien más. Desde la edad que yo tuve, la edad que va a ser las víctimas que voy a asesinar.
O sea que ese fue, sí, porque esto es otro común denominador entre estos asesinos seriales que toman como un target. Gracias, uh-huh. Gracias, mi rey. Eres lo máximo. Sí.
Fíjate, él seguía a turistas.
Sí.
Para arrebatar a sus víctimas. Él buscaba los ojos más inocentes de sus víctimas, como que él le daba placer, entre más inocente, mucho más placer para asesinar a sus víctimas.
Oye, pero, o sea, me llama la atención, porque obviamente es un criterio muy, muy amplio, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, pues yo tengo una mirada inocente, pero tú me ves y dices, no, este güey me está viendo como si me quisieran agarrar a chingazos. Entonces, este güey, ¿cómo era que hacía él? O sea, ¿cómo descifraba él que esa visión o esa mirada era inocente?
Él se dedicaba a buscar víctimas de poblaciones menos favorecidas. Mm. Por el hecho de la situación difícil que estaban viviendo en las comunidades. Entonces, por eso radicaba la inocencia, tal vez, de las víctimas. Porque estaban en esta situación económica bastante difícil. Entonces, como que la inocencia radicaba en eso.
En
comunidades pobres, la niñez difícil que tienen en esas poblaciones de Ecuador, Perú y Colombia.
Sí.
Entonces, de ahí sacaba que los ojos más inocentes de las niñas.
Órale, órale, órale. ¿Y luego cuál era su modus operandi?
Y también las buscaba rubias.
O sea, el güey era...
Entonces, su modus operandi era acecharlas, bueno, acercarse y darles pequeños obsequios, ganarse su amistad.
Sí.
Era la forma de actuar, entonces ya cuando las tenía, digamos que familiarizadas, es cuando las abusaba sexualmente y las estrangulaba.
Pero fue desde un principio, desde que empezó a hacer los actos de violación.
Confesó haber asesinado 350 niñas. Fíjate el número, 350 de lo que él mismo confesó. Pero dicen datos que pudo haber sido más.
Sí, es que normalmente, fíjate, y eso es una de las cosas que también tiene que tomar uno muy en cuenta. Por lo regular, los perfiles psicológicos de estas personas pueden ser sociópatas, pueden ser... Ay, mira, se me va a hacer mucho esa pinche palabra. Bueno, psicópatas, sociópatas, que tengan... ahorita recuerdo la palabra. Pero no se puede tomar todo lo que dicen ellos así como que... ¿Sabes qué? No, Simón. Sí.
Que sea un dato exacto.
Que sea un dato verídico, porque esos cabrones, como pueden inflar sus números, puede ser que ni siquiera se acuerden. Entonces, estuvo activo 10 años, ¿y cómo fue que lo aprendieron o cómo es el rollo?
Hay datos confusos ahí de la detención. Uh-huh. Duró 16 años en prisión, hasta 1998 que lo declararon sano.
O sea que sí lo habían aprendido antes.
Sí. Solamente duró 4 años en un centro psiquiátrico.
Oh, ok.
Entonces de ahí lo declaran sano y se deja en libertad. Uh-huh. Pero a partir de que lo dejan en libertad, sigue cometiendo esos crímenes.
Sí, normalmente es muy difícil que los dejen de hacer, güey.
Y como ya les decía, está denominado de que él sentía placer en hacer esto.
Sí.
Por su perfil sociópata, por el modus operandi, le hacía sentir placer el hecho de asesinar a una niña de 8 años.
Sí, pues es que se vuelve como un tipo de adicción, ¿no? Por eso son estos asesinos seriales, lo platicábamos antes de que se nos fuera la luz, de que no es que salgan y, hoy es lunes, hoy me voy a aventar a 2 personas, ¿no? O sea, pueden durar lapsos prolongados sin...
Años, sin
actuar esos instintos, ¿no?
Sí, fíjate, hay un sacerdote que él le platicó que el asesino Pedro Alonso López le confesó sus actividades atroces.
Ajá.
No puedo decirte porque dice las confesiones, ¿verdad? Pero pues por el aquí no lo podemos decir, pero en palabras del sacerdote dice que era sumamente sádico con las niñas que violaba y mataba.
Pero fíjate, ahorita estaba muy atento escuchando todo lo que estabas platicando y me hace pensar o tratar de analizar algo, ¿no? cómo te marca tanto tu infancia, güey, el modo de vida que tengas o las actividades de tus padres. Uh-huh. O las actitudes de tus padres, ¿no? Porque yo creo que la mayoría de las personas de las que vamos a platicar hoy es lo mismo.
Sí.
O sea, ¿cómo te marcan para tenerle tanto rencor a la sociedad, güey? ¿Sí me explico? O sea, él, en su caso, él, su mamá era prostituta. ¿Cuántas prostitutas hay en el mundo, güey?
Sí.
¿Y cuántas?
No, y cuántas prostitutas que tienen una vida normal y que cuidan a sus hijos y que los protegen, ¿sí?, y que hacen todo lo posible para que ellos
les
tengan
dan una vida una mejor vida. A eso.
Sí, sí, sí.
Una vida mejor.
O sea, estás entrenando, ¿cómo se puede decir? O gestando, güey, a lo mejor un asesino en serie, si eres un alcohólico, si eres un padre alcohólico, un padre violento.
Es que como decía Dani, no se puede juzgar, digamos, a todas las madres que hacían eso, porque hay algo que viene en el gen del niño.
Es que también, mira,
y algo lo detona como un acontecimiento, sí, de ver a su mamá dando un servicio en la casa.
Por lo mismo decía de que no podemos tomar sus versiones, las versiones de estas personas.
Como verídicas.
Como verídicas, porque a final de cuentas ellos van a tratar de mentir, ya sea para adornarse más o para no confesar todo lo que en realidad hicieron. Esa es una. Ahora, si este fuera el caso, güey, hay que tener en cuenta que nosotros venimos de una generación donde ahorita mucha gente dice, no, es que los tiempos de antes y la chingada. Güey, los tiempos de antes eran culeros, porque antes tu papá de volada te volteaba el hocico un chingazo. Tu mamá de volada te volteaba el hocico un chingazo.
Sí, sí.
Entonces, imagínate, güey, si le atribuyéramos este tipo de abusos, pues entonces no estuviéramos hablando de 36 asesinos seriales activos actualmente. Estuviéramos hablando de cientos, quizás miles, güey. Uh-huh. ¿No? Entonces, sí, parte de eso debe ser el compuesto químico, ¿no?, del cerebro. Esa es una. La otra, que también no podemos saber si en esos abusos físicos que ellos hayan tenido los hayan golpeado en la cabeza, ¿no? Está el caso muy marcado del jugador de fútbol americano Aaron Hernández. Búscate una foto, Alexis, mira.
Es que tan solo decir Rexis, que estas víctimas o este porcentaje de víctimas solamente fue de abuso sexual y estrangulamiento. Tal vez habrá más víctimas de que solamente las golpeó.
Uh-huh.
Ahora, o acuchilló o las dejó caer. Si me explico, o sea, la estadística se centra nada más en el abuso sexual.
¿Cuántos asesinos en serie hay ahorita a los que se lleva historia?
¿Cómo?
O sea, por ejemplo, entre del tuyo que estás platicando, son 300 víctimas.
Uh-huh. 350, ¿no?
350. Confesadas.
Súmale las de otro asesino, otras 300, y las uh-huh. de otro, y las de otro. O sea, si te pones a sumar las víctimas uh-huh. nada más de puro asesino serial.
Fíjate que...
De hecho, el otro asesino que les voy a platicar anda en ese rango.
Fíjate, ya son 600.
Uh-huh. Sí.
Entonces, a lo mejor tienen lo mismo que mueren en una guerra. No, las personas que mueren en una guerra, nada más ellos.
Y fíjate, güey.
Para ir más o menos.
Yo tengo una teoría que no sé qué tan acertada sea. Pero ustedes se acuerdan cuando los años de las desapariciones en los 90 aquí en la ciudad.
Aquí en Juaritos.
Que arrestaron a Sharif y luego a La Foca y al Cerillo. Y les atribuyeron muchos asesinatos, ¿no? Aunque Sharif sí se pudo comprobar varios abusos e inclusive asesinatos, a La Foca y al Cerillo no. La Foca y al Cerillo eran choferes de transporte especial de La Maquila, que la mayoría de las víctimas que desaparecían en ese tiempo eran empleadas de Maquila, ¿verdad? Pero a ellos no se les pudo encontrar nada. Ellos fueron básicamente chivos expiatorios, ¿no? Sharif no se le puede atribuir las personas que aparecían en los campos algodoneros y en Lomas de Poleo en aquellos años, cuando él ya estaba preso. Entonces, yo tengo esta teoría de que sí en ese tiempo, o quizás todavía, esté activo un asesino serial aquí en Juárez. Pero esa línea de investigación no se sigue. Uh-huh. Por obviamente muchas razones.
No se sigue como asesino serial.
No, exacto.
Se sigue como víctimas de...
De feminicidio, cosas, ¿no? De... Exacto.
Entonces, crimen pasional.
Exacto, justo. Entonces, si no se puede descartar la posibilidad, porque también México, o sea, este no es un fenómeno de Estados Unidos o de Sudamérica. Es un fenómeno mundial. Hay asesinos seriales rusos, hay asesinos seriales pakistaníes, japoneses, chinos, de cualquier nacionalidad. ¿Por qué? Porque de nuevo, volvemos a esto del gen que platicabas tú hace rato, el tipo de abuso psicológico que tuvieron estas personas. Entonces, hay muchos factores que construyen a estos personajes, a estos asesinos seriales, ¿no?
Uh-huh. Y otra cosa que también les comentaba ahorita antes de que se nos fuera la luz, que también me parece que en la actualidad, como dicen ahorita, hay 36 asesinos seriales, pero se me hace muy... Con la tecnología que tenemos ahora, a lo mejor también por eso se ha reducido, ¿no? También la cantidad de los que están activos.
Pero 36 son un chingo, güey.
¿En el mundo?
Sí, pues fue el dato que...
¿O nada más en un país?
No, 36. Actualmente, ¿es en el mundo o en Estados Unidos nada más, Rexis?
Es en todo el mundo.
En todo el mundo, güey.
Imagínate, 36 de a promedio, ¿qué? ¿200 personas?
Sí, güey. O sea, es un chingo.
Aquí el monstruo de los Andes en estadística tenía de las 350, si hacemos el cálculo, serían 3 víctimas por semana.
O sea, él es considerado el más alto, ¿no? El más sangriento.
El más alto de la región Ecuador, Perú y Colombia. Uh-huh.
¿En el continente a lo mejor?
Ajá. Desconozco si haya otro más alto, pero te digo...
Se me hace menos, que no, güey. No.
Se me hace que el rango anda entre las 280, 320 víctimas.
Busca en la lista de los asesinos seriales con el mayor número de víctimas, Rexis, para que la pongas en pantalla y ya de ahí podemos ir viendo qué onda. Pero sí, ¿y qué más, mi Charlie?
Bueno, eso es el dato, los datos perturbadores del monstruo de los Andes. En 1979-1980, según el documental Biography Channel, se entregó a las autoridades y desde entonces se desconoce si está vivo o muerto.
O sea que no saben si está.
No hay registro todavía.
No manches. Uh-huh. Y si fíjate que cuando...
Por las investigaciones de la fiscalía...
Cuando mandaste las fotos, se me hizo un rostro muy familiar, pero no lo ubicaba.
Si checaron el video, se ve como que muy amable, o sea, muy tranquilo.
A ver, pon el video, Rexis.
Al platicar sus cosas. Entonces, en el video dice que le dicen que si alguien le llevaba un registro, dice que no se acuerda.
Sí, sí, sí. Entonces, lo que te digo, o sea, él dijo, pues me acuerdo de 150, pero pudo haber habido 500, 600, güey, sí, sí, ¿no? Y más por el tipo de víctimas, güey, que se presta, ¿no? Que es lo que platicamos aquí, inclusive en el directo de la semana pasada, cuando esta chava agarra el Uber y le dice, no, pues nada más ve como que me vas y me llevas.
Sigue, tú haces el recorrido, haces el recorrido, yo me hubiera subido.
Sí, no, si no han visto, ahí está raza en el canal de YouTube.
Sí, se lo puso bueno el video y me puse a pensar, y no es nada contra ustedes, amigas, pero ¿cómo las defendemos en ese caso?
No se puede defender, güey. No se puede defender lo indefendible.
Dije, y dije algo bastante, bastante malo. Dije, pues, por eso les pasa a los que les pasa, ¿verdad? Uh-huh. Y no, sí, estoy diciendo, no debería de pasar. Pero cuando vi ese video, entonces no digas que la ciudad es insegura cuando tú te expones a ese
riesgo. Eso, sí, cuando te pones a... Porque sí hay gente que trata de cuidarse mucho, güey. ¿Sí? Hay gente que trata de
cuidarse.
Bueno,
aquí en Juaritos... En la época que platicaba ahorita Dani del egipcio, de todas las mujeres que fueron desaparecidas, tenía mucho que ver, como dice Dani, la mayoría eran empleadas de maquila. Uh-huh. Los horarios que se manejan aquí en la ciudad de La Maquila, güey, sobre todo el tercer turno, uh-huh, tienes que salir, entran que a las 11 o 12 de la
noche. A las 12 de la noche, pero se tienen que...
Imagínate a qué hora tienes que ir.
Bueno, en aquellos años, ¿no?
Que no, y es que en cuestión de esta chava del Uber, del video del Uber, me pongo a pensar, hay un video y se publicó en redes sociales, pero si no hay video y se hace una investigación en dado caso de que le haya pasado...
El primero que se va.
Le haya pasado algo a esta señorita, el primero de la investigación va a ser el de Uber.
Sí.
Y tú sabes que existe el registro del viaje, de la persona, de las placas, del auto, entonces todo se va a centrar en él.
Sí, sí, sí.
Y aunque no fuera culpable, como chivo expiatorio, se lo van a sembrar.
O sea, imagínate que no hubiera habido video, o sea, y que le hubiera pasado...
Afortunadamente, no le pasó nada a la chica.
No le pasó nada, pero imagínate que le hubiera pasado algo, güey.
Sí.
Se van sobre el de la plataforma.
Para darles contexto, la raza que no vio el directo del jueves es sobre una chica que ordena un Uber y
se iba a ir de fiesta
de fiesta con una amiga, pero le dice al del Uber que él haga su recorrido normal, que ella le da una propina.
Porque y, le pues, compartió el viaje a su novio.
Porque le compartió el viaje a su novio y su novio es celoso. Entonces, si no lo han visto, ese fue como que un debate, se puso bueno. Si no lo han visto, lo pueden ver ahí en el canal del Hijo de Su en YouTube. Ese ya está disponible, raza. A ver, ¿ya lo tienes entonces, ahí, Alexis?
Te decía, imagínate que le hubiera pasado algo, ¿no? Que gracias, no le pasó. Y luego se van sobre el chofer. Y luego que el chofer diga, ¿sabes qué? Pues es que me dijo que yo hiciera mi viaje. ¿La policía qué va a hacer?
Sí,
se va a reír.
Sí, sí. No, pendejo. Y el perfil de la chava es de... No,
y por 100 pesos, güey. Sí, es cierto lo que dice el pollo. Por 100 pesos, güey. No mames.
Y te apuesto que no fue la primera vez que hace eso la chava. Uh-uh. Ya tenía callo en hacer esas cosas.
Sí, por eso lo hizo, güey. Por eso lo hizo. ¿Qué más, mi Charlie?
Entonces, bueno, pasando del monstruo de los Andes, ahora voy con el médico o el afable médico adicto al crimen. Y te hablo de Harold Shipman.
Ponte una foto, Rexis, de Harold
Shipman. Es un médico denominado el doctor de la muerte.
Tiene nombre de luchador, güey.
Neta que sí, güey. Yo sí lo veo en triple A. Sí.
De todas sus víctimas, su juicio fue solamente por 15 asesinatos.
15, pero me imagino que tuvo más.
¿Por qué se le denomina el doctor de la muerte? Porque él, siendo doctor, recetaba cantidades elevadas de morfina a sus víctimas.
O sea que este güey no las ultrajaba sexualmente, este güey nada más.
Les recetaba morfina, ¿pero por qué? Porque vamos a la infancia, porque Harold Frederick Shipman fue un doctor. ¿Pero por qué inyectaba morfina? Porque cuando él estaba niño, su madre padecía cáncer y los doctores le medicaban morfina a su madre.
Entonces se quedó como secuela.
Se quedó como secuela y adoptó esto para asesinar a sus víctimas. Él sí tenía a sus víctimas un poquito ya más grandes, de los que 45 años hasta los 90 años eran sus víctimas.
Sí.
Pero te digo, el juicio solamente de todas sus víctimas, que fueron alrededor, mira, aquí tengo el dato, de 170 víctimas, 171 mujeres, 47 hombres de 41 y 93 años de edad. De todas esas víctimas, solo se le juzgó por 15.
No mames.
Uh-huh. Pero fíjate, como decías tú ahorita, Dani, reaccionamos diferente a ciertas... hechos que pasan en tu vida, ¿no? Porque hay doctores, yo he visto historias, que se dedican, o sea, su mamá murió de cáncer, pero se dedican a estudiar el doctor, para ser doctor, para luchar contra el cáncer, güey, para tratar de curarlo.
Exacto.
O sea, y aquí fue a la inversa, ¿no? O sea, él estudió medicina para hacer esos hechos que...
Sí, en 1993 fundó su propia clínica. Donde tenía sus pacientes. Su juicio comenzó en el año de 1999, pero de estas 171 crímenes, el número se pudo haber elevado hasta 260 víctimas del doctor de la muerte.
¿260?
Entonces,
¿y dónde tenía su práctica?
En Estados Unidos. Como les decía, las cantidades de víctimas ahí van. No se empatan, pero... 260, 350.
Y a lo mejor así te puedes aprovechar de tu condición de médico, ¿no? Para justificar, ¿no? Pues yo les inyecté la morfina porque estaban enfermos de cierta cosa. Y a lo mejor no te condenaban por ese crimen.
Te digo, el juicio y la condena fue precisamente en el año 2000, nada más por las 15 víctimas.
Fueron las únicas que les pudieron adjudicar.
Le pudieron haber comprobado porque él formaba parte de este registro de doctores. Ya ves que en Estados Unidos hay una asociación que certifica doctores. Las investigaciones también fueron a dar a esta asociación de doctores. Entonces, lo que le pudieron comprobar solamente fueron esas 15 víctimas. Porque otros doctores no quisieron meterse en esa bronca. Entonces, al recetar morfina es como mataba a sus víctimas. Y bueno... Él falleció de no aguantar la prisión, decidió suicidarse colgándose por las sábanas de la cama de la prisión.
Lo Jeffrey Epsteinaron.
El otro Jeffrey mismo, Epstein. Aquí el dato interesante es que él mismo certificaba las muertes. Y como es doctor,
Sí, pues te digo, es aprovechar su condición de médico.
Entonces también te pones a pensar, pues los doctores, pues no son asesinos seriales, ¿no? O sea, ahí...
Pero se han dado varios casos de doctores y enfermeras, ¿eh?
Uh-huh. El doctor de Michael Jackson, bueno, otras cosas. Pero en sí, ¿cuántas personas mueren por certificados médicos, ¿no? Por padecimientos también de cáncer, de otras cosas, ¿no? Pero precisamente él con las inyecciones de morfina que les daba a sus pacientes. Y no se sospechaba porque pues estaban en su clínica, es doctor, van a decir, no, pues muerte natural, muerte de cáncer, otro padecimiento. Entonces las investigaciones solamente fueron comprobadas, fueron por 15 víctimas. Entre los años 1998, 1999, 2000, 93. Pero en 1974 tuvo su primer empleo. Al entrar a una clínica a trabajar.
Entonces pudo haber sido muchísima más gente. Hijo de su madre. Por eso les digo que su madre están peor que las películas de terror. ¿Sí? Pero bueno, vamos a ver qué dice la raza de TikTok. Vamos a hacer la primera intervención.
Pero fíjate, otro dato es que 459 pacientes estaban bajo su cuidado.
¿Cuándo lo prendieron?
No, no, en su estancia de su clínica, en todo el periodo.
No mames,
güey. ¿Y todos murieron?
No, o sea, no, solamente se tiene un registro muy dudoso de las 350, se le juzga por 15. 15 ya.
Pero es sospechoso.
Con la fiscalía, la investigación, solamente 15, pero el total de pacientes que tenía en su clínica fueron de 450.
Ok, ok, ok. Muy bien.
Bueno, antes de empezar, pues quiero presumir la gorra que me hicieron mis hijas con sus Hama Beans.
Ahí
bueno,
está.
Yo voy a platicarles de pues un asesino también en serie que se llamaba Luis Alfredo Garavito.
¿Se llamaba? ¿Se murió o qué?
Ya, ahorita les voy a contar.
Esas son noticias para mí.
Falleció el año pasado, güey, apenas.
Neta, güey.
En octubre. Pero bueno, Luis Alfredo Garavito nació el 25 de enero del 57 al 12 de octubre del 2023, recientemente. Era apodado como la bestia, el monstruo de Genoa, el loco, el monje, el cura y el tribilín.
¡A la madre!
Entonces...
Ese güey ya se llevó el récord por sobrenombres, ¿no, güey?
Sí, traía... la misma zona que platicaba aquí Charlie con el personaje del que habló, lo que era Colombia, Ecuador y Venezuela.
Oye, todo el tiempo, bueno, es que se supone que Ecuador y Venezuela y Colombia eran antes un solo país, se llamaba la Gran Colombia, creo, si no mal recuerdo, pero sí, date.
Él también se manejaba por esa zona, él era pederasta, asesino en serie de niños y agresor sexual colombiano. Uh-huh. Como comentaba ahorita Charlie también con su personaje, se le atribuyeron a él el asesinato de 172 menores. De esos 172, 138 ya tienen el fallo condenatorio, 32 los tenía en apelación y uno ya estaba también para sentencia. Te digo porque pues, su muerte fue reciente y todavía esos casos se le estaban entre sí, no, pero ya eran...
Sí, es que la fiscalía o el juicio no comprueba del todo. O no hay pruebas del todo.
Y a veces las leyes también dejan ahí huecos por los que los abogados se pueden ir moviendo, ¿no? Pero se sospecha que en el 2003, de hecho, aceptó haber matado otras 28 personas más. Entonces, él se sospecha que fueron alrededor de 300 entre adultos y menores. Más o menos similar a la cantidad de números que traía Charlie. Según la fiscalía, el tuyo era considerado el primero. Garavito es considerado o fue considerado el segundo homicida en serie en el mundo.
Con más homicidios.
Así es.
¿Se encontraste la lista, Rexis?
Sí,
la
Y por su grado de violencia, en el 2001 le dieron 1853 años de prisión, güey.
Nah, pues ya mero salía, güey.
Entonces, 1853 años y 9 días.
Es cadena perpetua por cada víctima, ¿no?
Sí. No, pero es y depende del país, güey.
Ok.
Te voy a decir por qué. Porque el año pasado, el antepasado, no recuerdo muy bien, hubo un caso en Argentina que se conocía como el caso de los rugbyers.
Okay.
Estos rugbyers golpean a un chavo, a un estudiante, y lo golpean hasta que el chico fallece, un estudiante de leyes. Eso fue en Argentina, obviamente. Y en Argentina la cadena perpetua es 40 años. Pero por el nivel de salvajismo, la gente de Colombia pedía que el castigo fuera más grande que la cadena perpetua, porque estos chavos iban a salir como por ahí de las edades de 60 y tantos años. O sea que sí iban a poder salir.
Pues déjame te digo que, o sea, esos 1853 años es la condena más alta registrada en Colombia. Uh-huh. Pero se la redujeron a 40 años, güey.
Nada más.
Por su colaboración.
No, sí te creo, güey. Ahorita te digo por qué.
Porque empezó a colaborar identificando otros asesinos en serie y compartiendo pues, su ubicación de sus víctimas, ¿no? De dónde las, claro, las dejó y quiénes fueron. Uh-huh. Porque él sí llevaba un registro, güey.
Sí.
Entonces él pues empezó a colaborar con las autoridades y ya le redujeron la condena.
Ok.
De los padecimientos que él tenía era trastorno antisocial de la personalidad, que es el TPA. Mm. Y en muchos de sus crímenes involucró pedofilia, sadismo, wey, mutilación, psicopatía, necrofilia. Wey.
No, ese güey era una pinche.
Y todavía rituales satánicos.
Ah, o sea, no, si está bien enfermo.
O sea, ese güey, aquí no sí se queda corta cualquier película de
sí,
terror que me ponga.
Sí, güey. Sí, este cabrón.
O sea,
sí.
Imagínate todos estos actos con niños, güey.
Eso es lo que es más enfermo, güey, que son niños, güey.
O sea, la neta, yo cuando estuve haciendo la investigación dije, no mames, qué poca madre, ¿no? Uh-huh. Y ahorita más adelante, pues se van a dar cuenta que, pues ahora sí que el karma le cobró factura. Uh-huh. Ahí aprovechando mi Rexy, si puedes ir. Consiguiendo ahí unas imágenes de este personaje. Bueno, entonces llevaba registro de cada una de sus víctimas, como les había comentado. Él estaba recluido en la cárcel de máxima y mediana seguridad de Valledupar, que es donde cumplía su condena condenatoria. Y el 10 de marzo del 2020 fue diagnosticado con leucemia. Okay. Pero aparte de la leucemia, también pues agarró cáncer en el ojo, güey. Okay. Que ahorita que veamos las imágenes van a ver por qué digo que, pues, digo que el karma se quedó corto, ¿no? Para todo lo que hizo. Pero sí, murió el 12 de octubre del 2023 a la 1:00 p.m. en la clínica de Santo Tomás del Caribe. Ya, como datos que le generaron esa noción o esa adicción al crimen es lo mismo también, es familiar. Él al momento de ser capturado argumentó que su padre era una persona muy violenta, alcohólica, y él dice que su padre lo abusó a los 13 años.
A ver, ponte esa foto donde está, donde lo aprendieron y ya yo creo en sus últimos años, la de que sigue, esa mera. Esa mera.
Uh-huh. Ahí se ve ya con el cáncer en el ojo.
Uh-huh. Sí, mira, de lo que estabas hablando precisamente.
El cáncer. Y la leucemia.
¿Y luego?
Entonces, argumentaba de su familia que su papá era muy violento, era alcohólico y que lo abusó a los 13 años. Uh-huh. Lo toqueteaba y pues lo abusó. Y de su madre argumenta que era una madre también violenta, no era nada cariñosa con él.
Okay.
Y él pues argumenta que de ahí empezó su odio a la sociedad.
O sea, que tiene un odio a la sociedad por...
Sí.
En general, pues.
En general, así es. Y él insistía, de hecho tuvo parejas, güey, y insistía en tener relaciones sexuales, pero fíjate que con ellos tenía... Pues no se le paraba, güey. ¿Cómo se dice?
Disfunción eréctil. Ah, traes, no pinche más. Ok, entonces nos quedamos en que Garavito no se le paraba el pito.
No, paraba.
No tenía disfunción.
Barras.
Con sus parejas adultas. O sea, fíjate hasta dónde llega su enfermedad. Uh-huh. que con ella no le generaba placer, güey, tener relaciones.
No mames.
Y no, pues nomás no se le paraba, no le respondía.
Pero con ninguna pareja de sus parejas adultas, o sea que el güey...
Ya la adicción de hacer daño, ya la tenía.
No mames, güey, pues sí está bien perdido. Entonces, como para qué te casas, güey, si no... ¿Por qué no intentó el güey con un vato? A lo mejor con un vato sí se le hubiera parado todo el pinche rollo y no hubiera chingado la madre.
O que lo estariara, como dijimos ahí con Liz de Lucio, ¿no?
Simón, ándale, que lo estariara, güey.
A ver si así le respondía.
Sí, sí.
Pero fíjate, o sea, esa era, llegó tanto a su enfermedad, incluso también desarrolló alcoholismo, güey.
Ok.
Y se, o sea, como que, no sé si en algunos o en la mayoría, como que ellos, los asesinos en serie, tratan de enderezar su camino, ¿no? Mm. Porque en este caso, Garavito desarrolló alcoholismo y se metió a AA, güey, en el 78.
O sea que sí trató de buscar ayuda.
Sí, uh-huh. Trató de buscar ayuda. Buscó la ayuda en AA en 1978. E incluso en ese mismo año se convirtió a la iglesia pentecostés, güey.
Pero es que al buscar ayuda no repara el daño ya. O sea,
o no sé si lo hacía para buscar ayuda o para buscar víctimas.
No, y no lo estoy justificando, obviamente, ajá, porque todo lo que cometió fue atroz, güey. Pero está haciendo un esfuerzo legítimo.
Sí, sí, sí.
O sea, a final de cuentas sí tienes que decir así como que, bueno, güey, pues, o sea, le estás echando ganitas, campeón, ¿no?
Pero bueno, me imagino que la mamá de una de sus víctimas va a decir, o sea, no me vengas con que
sí, te no, vas a yo, curar. Cualquiera, güey, cualquiera, ¿no?
Sí, sí.
Pero, o sea, yo creo que sí ha habido casos de algunos asesinos seriales que han buscado...
No te escucho, güey.
¿No me escuchan?
Ahí te escuchas.
¿Vale? Que han buscado enderezar el camino, ¿no? Y tratar de uh-huh. De parar hasta ahí sus crímenes. Uh-huh. Pero como que ese químico que dices tú que desarrollan en el cerebro o
no,
algo,
o sea, no es un
químico. O como que esa adicción que generan o, les gana, güey.
O sea, al contrario, y obviamente no soy psiquiatra ni mucho menos, ni pretendo serlo, pero sí hay registros de que son faltas de químicos o escasez de químicos que no produce el cerebro y por eso en muchas ocasiones no vaya, no tienen empatía, güey. No es porque no la quieran tener, simplemente no la pueden sentir por la carencia de ciertos químicos en el cerebro.
Okay. Y como que también se genera una adicción, ¿no? Por esa adrenalina, a lo mejor, de sentir al momento de estar haciendo... Uh-huh.
Pues justo lo que hablamos en el directo del jueves de mame, de los sobrevivientes del Andes, si acaso ellos no desarrollaron un gusto por la carne humana, ¿no? Que al final de cuentas no sabemos y tampoco los vamos a acusar.
Sí.
De que, pero sí se pueden dar este tipo de eventos, ¿no?
Así es, bueno.
Ellos pueden decir, me comí a tu amigo.
Sí, es lo que estábamos diciendo la otra vez.
Sí, sí, la neta.
Me comí esa nalguita.
Las nalgas de Sega estaban bien carnosas.
Pero bueno, él fue capturado el 22 de abril del 99 en un potrero en la zona rural de Colombia.
¿Te escuchas, pollo?
Ahí lo atraparon porque él ya traía un niño ahí en el potrero y los gritos del niño alertaron a la gente.
Oh.
Entonces la gente lo apedreó, güey. Y ya llegó la autoridad y se lo llevó. Pero ahí fue donde el chavo pues chupó faros.
De hecho pasó lo mismo con este monstruo de los Andes. La comunidad lo sorprendió y lo golpearon. Lo amarraron. Sí. Le quemaron hasta los pies también.
No mames.
O sea, imagínate.
Es que esa es una señal clara del hartazgo. ¿Sí? Y más con... Porque ahorita también el del personaje que voy a hablar yo, se centralizan en una sola área, güey, y la gente ya está así como que, güey, si las autoridades no van a hacer algo, lo vamos a hacer nosotros.
Así es.
Que fue lo mismo que pasó con Richard Ramírez, ¿no? Que la misma gente en las calles de Los Ángeles fueron los que lo atraparon y uh-huh. lo entregaron a las autoridades.
Y bueno, ya para terminar con Garavito, les voy a leer lo que era el modus operandi, y lo hizo en la mayoría de sus víctimas. Todo esto que les voy a decir fue lo que hizo en la mayoría de sus víctimas.
Sí.
Bueno, al perpetrar cada crimen, se tomaba un sorbo o hasta media botella de agua ardiente o brandy. O sea, para empezar...
Se daba valor.
Se tenía su shot. Luego llevaba a sus víctimas a zonas apartadas, tras haberlas analizado sus comportamientos, ¿no? Analizaba sus horarios, analizaba sus visitas, a dónde iba a tales horas, todo. Uh-huh. y luego los amedrentaba con un cuchillo. Se los llevaba y empezaba su ritual. Mientras los abusaba, o sea, los estaba abusando y les propinaba las puñaladas, güey, mientras los estaba abusando. Y eso era en la mayoría de sus víctimas. Finalmente, ya cuando él terminaba su acto, les hacía una cortada profunda en el vientre, güey. O en el pecho.
Manches.
Entonces, pues prácticamente por eso también fue que lo acusaron de mutilación. Uh-huh. Porque pues ya prácticamente a un niño, güey, enterrarle un cuchillo en el vientre, pues es...
Sí, es un acto muy...
Entonces, pues a grandes rasgos ese era lo que él hacía a la mayoría de sus víctimas. Por eso fue que él tenía un sello, ¿no? Se podría decir en sus crímenes.
Sí, sí, sí.
Que los dejaba con la herida en el vientre o con la herida en el pecho.
No mames. Esa era su marca, pues, su marca personal.
Así es.
Chetos. Y falleció el año pasado.
Falleció el 12 de octubre del año pasado, debido a sus padecimientos, que era leucemia y cáncer en el ojo. Que ahorita, como lo vimos, pues ya se miraba, pues ya muy, con el ojo ya deteriorado, ya su salud ya era muy... muy deteriorada.
Sí, 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 pues ya. Tantos años en la cárcel, güey. Y lo más probable es que si llegaba a salir, pues... Le iba a ir peor. Que ese fue el caso de precisamente del asesino serial del cual yo voy a hablar, que es Daniel Camargo Barbosa.
¿Por qué Daniel, güey?
mejor conocido como el sádico del charquito. Este personaje, pone una foto de Daniel Camargo, Rexis. Él cometió asesinatos casi en la misma zona, pero a diferencia de Venezuela, fue en Brasil.
Ok. Brasil. Un poco más abajo.
Sí, fue un poco más abajo. Este personaje se considera como uno de los asesinos seriales con una mente brillante. Su coeficiente intelectual estaba en los 116 puntos, güey. O sea, este güey era...
¿Su IQ?
Sí, güey. Sí. O sea, este güey era una pinche pistola. Y él empezó a operar de 1963 hasta 1986, casi 20 años, güey. Más de 20 años asesinando personas. Se contabiliza, pues, o se tiene un récord, pues. Esa foto, ahorita les voy a platicar dónde se la tomaron. Porque esa foto tiene historia.
Contexto.
Sí, tiene contexto. Pero este vato, a diferencia de los asesinos seriales de los que hemos hablado hasta ahorita, él venía de una familia pues más o menos acomodada. Porque su papá era... O sea, se dedicaba al mira, se me fue la palabra. Ganado, ¿no?
¿Al comercio?
No, o sea, tenía sus negocios. Tenía sus negocios de cultivo y todo ese rollo. Entonces, el señor sí estaba más o menos acomodado. ¿Qué es lo que pasa? Que la mamá de
Camargo.
Camargo fallece cuando él va a cumplir 3 años.
Tres
años, sí.
Muy chico.
Entonces, el papá era el clásico papá que todos tenemos o que hemos sido de que no, mijo, usted tiene que hacer esto, ni eres un huevón, lo que sea. O sea, no lo golpeaba, no lo abusaba físicamente, pero el vato sí era muy estricto y debido a sus negocios, pues el papá no estaba
al ausente, pendiente. Fue un padre ausente.
Sí, fue un padre ausente. Él se casa con una mujer mucho más joven que él. Pero empieza una frustración en esta mujer donde ella no puede tener hijos. Ya para esto, ese es el tercer matrimonio del papá de Daniel Camargo, ¿sí? Entonces, de su primer matrimonio traía una hija, de su segundo matrimonio traía al sádico del charquito. Bueno, lo que empieza a pasar, que la esposa del papá de Daniel Camargo empieza a desquitarse su odio con él, ¿no? Al punto de que lo metía, se lo ponía la cabeza de él entre las piernas y lo nalgueaba, güey. Uh-huh. Y no obstante eso, ese tipo de abuso iba
la
aún
cabeza
más.
De Camargo la ponía entre las piernas de su mamá,
sí,
de su madrastra.
De su madrastra. Y la madrastra lo nalgueaba, güey. Y la hermanastra también.
Estoy tratando de acomodar esa imagen en mi mente, ¿va?
Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, sí, te cuenta... lo agachaba de chavito, le metía la cabeza entre las piernas y moles, güey. Uh-huh. Le daba sus nalgadas, ¿no? Ahora, todavía aún más que eso.
Pues ahí es, era fácil cambiarle nalgadas por caricias, ¿no?
Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa, güey? Que el abuso se incrementa más porque el Daniel Camargo se empieza a hacer un poquito más rebelde, güey.
Okay.
Entonces la mamá para tratar de controlar, la madrastra pues para tratar de controlarlo, lo empieza a desvestir, güey, a desnudar.
Ah, cabrón.
Y a poner, y a vestirlo de mujer y mandarlo hacia la escuela, güey.
No seas mamón.
Simón, para que, y cuando este, cuando Daniel Camargo se escondía para que no lo vieran, la mamá iba por los compañeros de la escuela y les enseñaba, bueno, la madrastra iba y les enseñaba dónde estaba.
Qué culero, güey, qué poca madre, no seas mamón.
Entonces, por eso te digo, no todos, no, no todos los...
los entornos.
Los entornos son similares, porque, okay, o sea, si te fijas, sí puede causar un daño psicológico al niño en la cuestión esta de vestirlo de mujer y ridiculizarlo con sus compañeros, pero no es tan grave como los asesinos seriales de los que hemos hablado hasta ahorita.
Sí, a lo mejor él le hubiera generado otra desviación, ¿no? En vez de ser un...
Digamos que es lo más leve que tenía.
Sí, 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 es lo más leve que tenía. Entonces ya cuando es un adolescente, güey, él le dice al papá, ¿sabes qué? Pues yo ya me quiero ir de aquí, ya me quiero ir del pueblo este donde somos. Y lo manda a Bogotá, Colombia. Lo manda a un colegio de puros varones.
Ok.
Obviamente está... El colegio es dirigido por sacerdotes. Uh-huh. Entonces, por su inteligencia, Daniel Camargo, pues, sobresale, ¿no? En clases, inclusive en atletismo, güey, sobresale este cabrón. O sea, el güey, su clase que dominó fácilmente fue el latín. Imagínate, güey, qué tan inteligente era este cabrón. Total que ahí él empieza a ver cómo los sacerdotes se acostaban con los alumnos. No, él no, a él no lo tocaron.
Clásico.
No, sí, sí. A él no lo tocaron, él no fue abusado, pero él empezó a notar cómo los sacerdotes toqueteaban a los niños, cómo en los dormitorios iban y se acostaban con ellos, cómo se los llevaban a la dirección a hacer, pues tú sabes, actos sexuales con los sacerdotes. Uh-huh. Entonces él decide de que, pues que no, ya no quiere estar ahí, ¿no? Pero para esto, el papá tiene empieza a tener problemas económicos. Entonces ya este güey, así como que, pues, güey, ahora sí, ráscate con tus propias uñas, ya a los 20 años de edad. Entonces él se casa con su primera esposa, ¿no? Hay que tener en cuenta que es una acumulación, ¿no? De cosas.
De emociones.
Pasando, ¿sí? Porque su mamá fallece cuando él tiene 3 años, ¿no? Que es, obviamente eso es algo que él nunca, yo creo que nadie, por muy chico que sea, nunca va a superar. La madrastra lo abusa y lo ridiculiza de esta manera junto con su hermanastra, porque ellas dos sí se llevaban bien, pero a él sí lo hacían así como que a un ladito, ¿no? Ve el abuso de los sacerdotes en el colegio. Se casa, el vato empieza a trabajar machín y todo el pedo, le empieza a echar ganas. Obviamente ya tiene una pareja, esa es parte de la función de la pareja, ¿no? De cierta manera o hasta involuntariamente arreglar esas carencias que tienes cuando estás tú solo y que hacerte una mejor persona a través del amor, pues vaya, ¿no?
Es correcto.
Entonces, ¿qué es lo que pasa, güey? Que empiezan a tener problemas porque él era un vendedor de electrodomésticos. Entonces, empiezan a tener problemas económicos y este cabrón lo van y lo meten a la cárcel.
¿Ah, cabrón?
Porque empieza a robar. Y el primer robo, como el vato no tiene nada de colmillo, pues lo agarran de volada y se lo llevan a la comisaría. Pero en aquellos tiempos, estamos hablando por ahí de 1963, por allá, pues tú sabes, era más descuidada la gente, más confiada, más de todo esto. Lo tienen en la comisaría, ahí en Bogotá. Y el güey ve que están haciendo relevo de cambio de agentes, de servidores y todo el pedo. Y ve una libreta, un folder, pues, en una de las mesas. Y el güey lo agarra, se lo mete abajo el brazo y se sale de la comisaría, uh-huh, como si nada. Se va, se desaparece. O sea, no purgó condena por el robo. Entonces, él regresa a su casa de todo el rollo, sigue vendiendo. Y en una noche de tormenta, pues él se regresa a su casa, porque las autoridades no lo estaban buscando. O sea, era un robo simple, güey. O sea, como que no vamos a gastar recursos en buscar a este cabrón, ¿no? Y aparte, esa es la suerte que tienen estos cabrones, güey, ¿no? Que los, las autoridades los tienen ahí y parece hecho al drede que dices tú, pues no, pero pues ya lo tenías aquí. Pues sí, güey, pero pues no, como que todavía no termina de hacer todo el show. Vamos a hacerlo más escandaloso. Entonces, es, ese día que estaba la lluvia, güey, él se regresa a su casa. Y encuentra a su esposa con otro güey.
Puta, para acabar la chingada.
Entonces ya va esa acumulación.
Está buena para novela de Televisa, güey.
Sí, la neta que sí, güey, pobre cabrón. Yo cuando estaba leyendo sus orígenes dije, no, hombre, pues este güey. O sea, no justifico, pero sí le estaba yendo de la chingada, güey. Entonces, el vato todavía aún ahí sintiendo el deseo de eliminar a su esposa y a su amante, él se contiene, güey. Se contiene, los deja que terminen de aventarse el deli y todo el pedo. Cuando ya el vato se va, él entra a su casa, agarra sus cosas y se va. Se va.
Pues sí, con dignidad.
Sí, con dignidad. Dice, chinga tu madre.
Y es que pasa como, no quiero cambiar mucho de tema, pero en la película de Jim Carrey de Irene y yo y mi otro yo, se ve cuánto tiempo lleva... Lleva conteniéndose que se pasen de lanza con él y en un momento en el supermercado explota y ya sale la otra personalidad que tenía escondida.
Exacto, exacto.
Entonces creo que pasó algo así que en esta infidelidad se contiene, pero esa energía de algún modo tiene que salir.
Y aparte que ya, si te fijas, él fue puesto en situaciones donde él identifica a la mujer... Como
la responsable de...
Como la responsable de todos sus males.
Sí, sí, sí.
O sea, ya empieza a despertar un odio de él hacia la mujer.
Ok.
¿No? Pues bueno, total que Daniel Camargo consigue otra esposa, se casa y todo este pedo. Cuando ya van a estrenar, pues se da cuenta que la mujer no es virgen, güey. No es virgen. Entonces, ahí es como que, no mames, o sea... No eres virgen, qué pinche pedo.
Pinito eres José, pues le hubiera dicho, ¿no?
No, ya sé, güey. Pero acuérdate que estamos hablando de 1964, 1965. Obviamente las cuestiones eran un poquito más machistas en ese aspecto. Y pues la gente, tú sabes, ¿no? No perdonaba eso. Entonces, le tocó la suerte a este cabrón, de nuevo, de tener una esposa extremadamente sumisa, güey. Extremadamente sumisa.
De eso ya no hay.
Entonces, fíjate, aquí es donde el güey empieza a caer en ese abismo del que hablábamos hace rato, ¿no? Le dice a la morra, le dice, bueno, sabes que tú ya no eres virgen. Entonces, para reparar el daño, esto es lo que vamos a hacer. Tú me vas a traer vírgenes.
Oh.
Por eso también se le conocía como el matavírgenes. Para reponer que tú no eras virgen cuando llegaste conmigo. Entonces la morra accede, güey. Y no solamente accede, le lleva a sus hermanas.
¡A la chingada!
Simón. Y ella lleva a sus hermanas, las drogan. Este güey las ultraja mientras ella está esperada sentado. Ella está esperando en la sala, sentada, a que este güey termine de hacer todo el pedo.
Ahí es no cuando... de haber esperado tanto.
No vamos a entrar en detalles, ¿sabes? Pero... Entonces, fíjate. Esas fueron sus primeras víctimas. Entonces, este güey, ya cuando termina, dice, mira, pues, ¿sabes qué? Mira, yo te perdono siempre y cuando tú me sigas trayendo vírgenes. La esposa accede, güey, a este pedo. Hasta ese punto, él nada más lo que hacía era violar a las... A las mujeres.
¿Pero no hubo denuncia por parte de las hermanas?
No. No, 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 porque las drogaban y no sabían qué pasaba, güey.
O les gustó, ¿no?
No sabía qué pasaba. Entonces, viola un cierto número de personas, de niñas, pues, porque, bueno, porque su rango de edad era de entre los 9 años hasta los 21 años, güey. Ay, o sea, este güey sí tenía un abanico más grande de... De perfil para sus víctimas.
La esposa le llegó a llevar niñas de 9 años.
Sí. Sí, 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 sí. Porque ahí te va, güey. Entonces, la esposa le sigue llevando niñas para que él las ultraje. Y lo trampan, güey. Lo trampa la policía. Porque el güey ya apenas iba a llevar a una niña. Entonces la policía lo ve. Y, deténgase. El güey se echa a correr, güey. Pues obviamente es un vato que en realidad no tiene una vida delictiva como tal, ¿no?
Uh-huh. Sí, se asusta.
Sí, o sea, no, sí, es fácil de asustarse. Entonces este güey sale corriendo y el policía, la gente de policía no la piensa mucho, pum, le disparan en una pierna, güey. Y van y lo meten a la cárcel. Le dan, creo que 2 años, güey. Dos o tres años, Simón. Sí, porque no había cometido ningún crimen. Pero esto fue porque una de sus víctimas sí salió del efecto de la droga y lo reconoció. Lo reconoció. Entonces ahí es cuando este güey dice, bueno, entonces estoy haciendo algo mal. Y tú dices, bueno, pues estás haciendo algo mal. Sí, güey, estás violando niñas, güey. Eso es lo que estás haciendo mal. Este güey no dice, espérate, detérmela mi birria. Es que las estoy dejando vivas, güey. Sí,
hay una falla en mi...
Simón, entonces ya voy a cambiar mi modus operandi. Entonces este güey sale de la cárcel, güey, y dicho y hecho, el güey empieza a violentar más niñas y más adolescentes, pero ya no nada más las violenta, sino que también las asfixia, las ahorca, okay, y medio las entierra. O sea, ni siquiera las enterraba bien.
Nomás le echaba tierrita.
Simón. Entonces ahí es cuando se despierta, se le pone este nombre del monstruo de los Sanglares. Okay. Porque convirtió una zona en su propio cementerio, pero toda la gente era como que, güey, pues, y las autoridades las mata de la misma manera, o sea, no había desviación, okay, las ultrajaba, las ahorcaba y medio las enterraba, ¿no? Pasa un tiempo y lo vuelven a detener, güey, ¿no? Déjame te digo el año exacto. Lo vuelven a detener y lo mandan a la cárcel de, te digo, es conocida. A ver, búscatelo, Rexis, el dato es conocido como el Alcatraz de Colombia. Entonces le dictan sentencia, lo mandan a una cárcel de alta seguridad. Y esta cárcel, nada más que se me va el nombre ahorita, está en una isla, güey. Está en una isla y esa isla está rodeada por tiburones y... Obviamente estamos hablando de los años, estamos hablando del siglo 70. Pasado, 70s. Pues obviamente no existía mucho pinche razonamiento. Entonces el razonamiento de las autoridades colombianas era de que, güey, no mames, esta madre está en una isla.
Y hay tiburones.
Y hay un putero de tiburones. ¿Quién se nos puede escapar, güey?
Con un chingo de hambre.
¿Quién se nos puede escapar? Pues de nuevo, el pinche Daniel Camargo dice, espérate, güey, deténme mi birria. Como por arte de magia, güey, de la nada, el güey ya después de 4 años en la cárcel, ahí en esa prisión, el güey se devoró la biblioteca, güey. O sea, el güey, y empezó a estudiar las mareas, güey. Uh-huh. Empezó a estudiar las mareas. Como señal divina, güey, se le aparece una pinche canoa en la pinche isla, güey.
Pinche suerte, no mames, güey.
Gorgona, esa era la cárcel donde estaba. Daniel Camargo es el único prisionero que se ha escapado de esa cárcel, güey, colombiana. Ve, o sea, se supone que está rodeada de quién sabe cuántas especies de tiburones esta madre, güey. A este güey se le aparece la pinche canoa, así como que dices tú.
Sí, güey, yo le aire la Rosa de Guadalupe.
No mames, güey. Neta, casi le faltó. ¿Y esta rosa qué hace aquí? La neta, güey, dices tú, no mames, güey, ¿cómo...? ¿Cómo puedes tener tanta pinche suerte y ser una persona tan malvada, no?
Pero esa canoa, me imagino que la dejaron algunos policías que fueron a...
No, pues me imagino que sí, porque no hay muchos detalles al respecto. Entonces este güey cuando la ve, la jala y la entierra, güey. Dice, no, ya chingue, planea su escape y se va. Obviamente cuando las autoridades se dan cuenta, ellos no saben que esta canoa existía y que este cabrón se les había pelado. Entonces güey dicen... Ya no lo busques, güey. Ya se lo chingaron los tiburones.
Pensaron que se había ido nadando.
Sí, 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 sí. No, ya se lo chingaron los tiburones. Ese güey ya está muerto. Ya no lo busques. Pues el güey navega al mar por unos ciertos días, las mareas y todo el pedo, y llega a Ecuador, güey.
Ay, la chingada.
En Ecuador...
Pues nadie lo conocía.
Nadie lo conocía. Entonces es campo fértil. Y ahí... asesina y viola a 73 niñas. Pero fíjate, me quiero regresar un poquito porque este dato se me olvidó. Cuando estaba con la esposa, este güey, lo que ellos hacían, si iban a los supermercados, la esposa se hacía pasar por empleada del supermercado y él se hacía pasar por un guardia de seguridad. Okay. Entonces, el modus operandi que tenían en Colombia era que cuando iban las niñas a los supermercados, este güey salía atrás de ellas. Oye, te robaste una cartera, te tengo que entregar y la chinga. Y ya llegaba la esposa haciéndose pasar por empleada del supermercado como a mediar. Oye, no, espérate, si ella no se lo llevó, etcétera. O sea, hacerse la buena, güey. Y ya se las llevaba a ella. Cuando se las llevaba, llegaban a una panadería, güey. Y ahí ella les daba una pastilla para tranquilizarlas. Pero en realidad era la pastilla para doparlas. Entonces ya llegaba Daniel Camargo, entre ella y su esposa se llevan a las niñas. Okay. Que ahí tú también dices, oye, güey, pero no mames, o sea, hubo gente que los vio que se llevaban a las niñas dopadas, güey, ¿no? Pero también hay que tomar en cuenta que en esos tiempos era, no te metas en esos pedos, tú no sabes ni qué rollo, la chinga. Y era muy fácil engañar a la gente, entonces se podrían haber...
Y ahora si las mirabas muy seguido en el supermercado también, güey, pues...
Bueno... En Ecuador, güey, él se hace pasar por un ministro, güey.
Ah, cabrón.
Por un sacerdote. Entonces, su manera de atrapar a los niños era decirles, oye, es que sabes que necesito llevar este dinero para... ¿Me puedes ayudar? Porque casi no veo. Entonces, cuando ya se los llevaba a lugares segregados y ahí mero cometía sus crímenes. En total se le adjudican alrededor de 173 víctimas, pero el total de víctimas puede ser más de 200. Estamos hablando de violación y muerte, 173 confirmadas y confesadas por él mismo. ¿Por qué? Porque en 1986... La policía ya está harta de que este güey está mate y mate y mate gente en Ecuador. Y andan haciendo un patrullaje. Entonces este güey, de repente, pon la foto de nuevo, Sam. La foto que les digo que tenía contexto. Digo, tú, Rexis, o... Bueno, la foto que pusimos ahorita, pregúntale al Rexis, güey. Es cuando lo pillan saliendo del bosque, güey.
Okay.
Acaba de finiquitar a su última víctima. Que se sabe, pues, que fue su última víctima, una niña de 8 años. Entonces el policía, cuando lo ve, le ve unos rasguños en el cuello. Dice, oye, pero esos rasguños en el cuello, ¿qué onda? Ah, no, es que son por las ramas, que... No, el policía así como que no, na creo. Y sí, empiezan a buscar y encuentran a la niña de 8 años, güey. Entonces, otro oficial le dice, mira... Es que aquí en Ecuador, güey, las penas no son acumulativas. Ya te tenemos con lo de la niña. O sea, vas a pagar lo mismo con lo de la niña que si confiesas todas las demás personas que has asesinado y violado. Va a ser lo mismo, es relativamente poco tiempo. Entonces este güey, siendo inteligente, dice, pues de una vez, yo ya suelto todo, me quedo aquí en Ecuador, ya no me pueden juzgar por lo mismo, yo voy a decir todas las que maté. Entonces este güey mató en Ecuador, en Brasil y en Colombia a niñas.
Qué chingada.
Le dieron una sentencia de 16 años, güey.
¿16?
16 años. Entonces, ahí sí, para que veas, se le acaba, güey, la suerte. Porque una de las víctimas de Daniel Camargo era tía de una de las personas que está en la cárcel. Entonces esta persona se acordó y agarró a machetazos a Daniel Camargo ahí en su celda, güey. Y fueron machetazos en los brazos, en las piernas, en el estómago, en la espalda. Entonces cuando Daniel Camargo cae de rodillas, güey, este güey le empieza a dar machetazos en el cuello, güey. Pinche Daniel Camargo se empieza a desangrar. Y dice, ¿sabes qué? Es que yo le quería mochar la cabeza, pero no pude, se me acabaron las fuerzas. Entonces, lo que, como consuelo, le mochó una oreja. Y ese fue el final del sádico del charquito, güey.
En la cárcel de la isla, ¿Cuántos años iba a pasar ahí? ¿No te dice?
No recuerdo, güey, pero creo que eran por ahí de 43 años. O sea, era su sentencia más pesada, güey. Ya de ahí ya no iba a salir.
No, pues ahí ya no iba a salir entonces.
Pero, ¿dónde llegó el barquito? Y ese güey lo enterró. Hay varias versiones. Dicen que él mismo lo construyó.
Y es que parece irónico porque... ¿Cómo te puedo decir? ¿Cómo puedo plantear de...? Pues no aguantan con el doctor Shipman, que él no aguantó en la prisión y mejor se suicidó.
No, y aparte que, o sea, él como quiera que sea, Daniel Camargo, güey, ya tenía la experiencia de haberse escapado.
Ah, ok.
¿Sabes?
Ok, ok.
Ya tenía la experiencia de haberse escapado de las autoridades y haber cumplido sentencias relativamente cortas. Entonces, no me quiero meter en pedos, pero pues ya sabemos que hay gente que le gusta hacer túneles y la chingada y les resultaron, ¿no? O sea, les resultaron. Y pues en el caso de Daniel Camargo, pues fue lo mismo, güey.
Y es a lo que voy de, por ejemplo, tantos años haciendo daño a las personas y en la cárcel no aguantan.
No aguantan.
Eso es lo que me fijo, de que tantos años, el riesgo de que te van a detener pues no dormir por que seas detenido, sí. Pero llegas a la cárcel un mes, dos meses, un año y...
Y aparte que todas estas personas tienen estos fetiches, güey, como en el caso este de Daniel Camargo en Ecuador. Cuando van y catean su casa, güey, le encuentran 13 mechones de pelo diferente de sus víctimas.
¿13?
De 13 personas diferentes, güey. Mechones de pelo. Entonces, y aparte también como Garavito empieza a escribir un diario, güey, donde narra explícitamente. Hay un exarto donde dice que era una niña de 13 años, que ya cuando la llevó al bosque, le dijo que iban a hacer el amor, güey. Que si ella se dejaba, no la iba a matar, güey. Pero que sí, o sea, que supuestamente, pues obviamente él se lo va a adornar, ¿no, güey?
Sí.
A final de cuentas es una persona que no está bien de sus facultades mentales. Entonces, que la besó y la trató con cuidado y todo ese rollo y que terminó y que cuando se recostó la vio y recordó cómo era difícil la casa, hijo de tu puta madre, y la volvió a violar y luego la ahorcó y la mató, güey. Entonces, o sea, ya parte de sus desviaciones no solamente era violar niñas vírgenes, sino también asesinarlas. Y creo que de alguna manera duró mucho tiempo precisamente por su alto coeficiente
intelectual. O sea, en vez de aprovechar ese, no sé si decir un don o esa inteligencia, güey, en cosas productivas, ¿no?
Pero fíjate, yo lo que me quedo pensando, y este no es un, no es como que atacar a los vendedores, para que no, no te vas a agüitar, güey.
No, pero de Charlie también, cuidado, porque ya Charlie
también. Los dos son vendedores, güey. Pero fíjate, ustedes tienen que utilizar un cierto poder de convencimiento.
Es correcto.
¿No? Entonces, este güey, quieras que no, siendo vendedor de electrodomésticos, sí. Utilizaba esas facultades para... Porque cuántas veces no nos ha... Y me imagino que también nos ha pasado que dices tú, bueno, pues voy a comprar esto, ya cuando menos pienses, ya la tienes bien metido, ya te vendieron 4 o 5 cosas más.
Sí.
Entonces, o sea, quieras que no, una persona tan inteligente, güey, como Daniel Camargo... Y con las habilidades de venta, güey, pues, o sea, era difícil, güey, ¿no? Era difícil.
Es que las habilidades de venta las puedes utilizar en varios aspectos de tu vida. Digo, cosas buenas también, ¿verdad? No necesariamente como ellos.
Sí, sí, sí.
Pero, pues, sí le aprendes.
Es que esas son una de las cosas que se pueden convertir en herramienta o en arma, ¿no?
Así es.
Que es lo que decíamos... platicábamos sobre las pistolas, ¿no? Las pistolas no matan personas, las personas matan, matan personas. Entonces, esas habilidades también se pueden utilizar.
Hay una frase que dice, no es el arma, sino la mano que la empuña.
Exacto. Esa es una manera perfecta de resumir todo este pedo. Pero, y bueno, raza, ya con esto llegamos porque el Charlie ya son las 2 de la tarde y va a llegar tarde a su cita. Ya con esto llegamos al final de este episodio, raza. Ahorita vamos a Charlie, ¿dónde te puede encontrar la raza?
Estamos a través de Facebook como Charlie Romero, en Instagram como Charlie Rome-87. Y si andan ahí por un lado de la radio, estamos en el 99.1, máximo 99.1 FM.
Y para si están fuera de Ciudad Juárez.
A través de www.maximofm991.com.
Y ya saben, en Charlie sí ponen las canciones de Navidad en junio, ¿eh? Lupillo.
Bueno, pues yo estoy en todas mis redes sociales como Lupillo Duende, como dice aquí en la gorra, Lupillo Duende Alvarado, TikTok, Facebook, Instagram. Ahí estamos. Próximamente voy a abrir mi OF, nunca falta. Nunca falta la enferma que le guste ver gorditos, así es que.
Y a mí me pueden encontrar en TikTok como Denny del Hijo Jesús y en Instagram como Denny-77. Ahí nos bochamos, raza. Pórtense bien, hagan lo que se les pegue su chingada gana, mientras no le hagan daño a nadie, no se hagan daño a ustedes, que les valga pito lo que piense la gente. Nos bochamos. Chido.
Bye.